transmite con 50.000 watts de potencia.
Desde el primer piso de la torre de radiodifusores.
Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez.
Código postal 03330.
Radio Ciudadana. Te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública. En su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Con el virus de la influenza no debemos bajar la guardia. Cuando uses transporte público, recuerda, no ingieras alimentos durante el viaje. Colócate el cubrebocas antes de subir y no lo toques durante el trayecto. Si toses o estornudas, cubre tu boca con el ángulo interno del codo. Lávate las manos con agua y jabón cuando llegues a tu destino. Para más información, llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud.
Iridia Salazar, medallista olímpica.
Todas las emociones más grandes que he sentido serían ganar mi medalla olímpica. Pero no se compara nada con lo que siento ahora que voy a ser mamá. Yo quiero que mi bebé nazca en un país seguro, tranquilo, donde pueda crecer haciendo deporte y sin el peligro de las drogas. Por eso yo voy a votar por el PAN, para ayudar al presidente en la lucha contra la delincuencia. No podemos permitir que la droga llegue a nuestros hijos.
No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN, acción responsable.
Nuestra fuerza se ha vuelto hambre, dolor. De nuestra fe, solo nos quedan estas cicatrices. Cicatrices de la fe. Una colección de arte y objetos que narra la dura vida en las misiones del norte de la Nueva España. En el antiguo colegio de San Ildefonso, centro histórico.
Estamos convencidos.
Cuando nos ofenden, respondemos con propuestas. Desarrollo regional y despliegue de potencialidades de estados y municipios.
Cuando nos descalifican, planteamos iniciativas que sí sabemos realizar.
Fortalecimiento de Pemex y uso de energías alternativas.
Cuando mienten para desprestigiarnos, seguimos adelante y no caemos en provocaciones.
Porque no vamos a permitir que la política divida al país.
Partido Revolucionario Institucional.
Radio Ciudadana, 660. Continuamos. Espacio abierto.
Bien, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Nos acompañan aquí en el estudio Jorge Robles, integrante de la Coordinadora Nacional de Frente Auténtico del Trabajo, y Enrique Martínez, del área de organización del Centro de Investigación Sindical y Asesoría Sindical. Norma Castañeda, continuamos contigo.
Gracias, Víctor. Puntos importantes, esto apenas surge como una bueno, se pretende presentar como una iniciativa por parte de la fracción parlamentaria del PAN. Entiendo que de la Cámara, el Congreso de la Unión, el Congreso ya está próximo a cambiar esta ¿cómo le llaman? Se me va el nombre, bueno, esta diputación. Entran nuevos diputados a partir de fines de este año, pero sin duda el trabajo ya se estará haciendo a través de Lozano y las cúpulas ideológicas del PAN. Tú decías ahorita fascistas, que ojalá recapitulen o recapaciten. Cuando la cúpula ideológica va en esa idea, yo no tengo tantas expectativas. Pero antes de continuar con este tema, tenemos en la línea telefónica a nuestro corresponsal en Francia, Alberto Brena. Alberto, buenos días, adelante con tu reporte.
Sí, buenos días a todos los radioescuchas de su programa. Pues reciban saludos desde este continente europeo, donde en estos últimos meses el movimiento sindical y social se ha manifestado con fuerza y determinación. Así se mostró el primero de mayo pasado, tanto en las grandes capitales como en las ciudades de la mayoría de los países que conforman la Unión Europea. Desde el mes de marzo, la Confederación Europea Sindical lanzó una campaña de movilización contra la crisis. Esta campaña pone a los ciudadanos en el centro de sus prioridades y propuso una jornada de acción. En su declaración llamada Combatir la crisis, primero es el ciudadano, la Confederación Europea de Sindicatos exige un nuevo compromiso social en Europa, pues son los trabajadores los que están pagando un precio muy alto por la avaricia excesiva del mundo empresarial, particularmente los bancos. El desempleo aumenta de manera vertiginosa. social en Europa a través de un plan que contempla cinco puntos fundamentales. Primero, un programa de recuperación ampliado que permita crear más y mejores empleos, proteger el empleo, las industrias claves, invertir en tecnologías nuevas y sostenibles y conservar los servicios públicos fundamentales. Segundo, mejores sueldos y pensiones, un estado de bienestar más sólido, mayores prestaciones para proteger el poder adquisitivo y derechos de participación reales a fin de dar impulso a la economía. Tercero, poner fin a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que favorecen las libertades del mercado en detrimento de nuestros derechos fundamentales y los convenios colectivos, mediante la ratificación de los objetivos sociales del mercado interior, garantizando la igualdad de trato e igualdad e igual remuneración para los trabajadores migrantes desplazados. Cuarto, regulación efectiva de los mercados financieros, una distribución equitativa de la riqueza y no caer nuevamente en el capitalismo de casino o en la dinámica a la que han estado acostumbrados los mercados financieros. Quinto y último punto, un Banco Central Europeo comprometido con el crecimiento y el pleno empleo y no dedicado únicamente a mantener la estabilidad de los precios. Para ello, la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado a las Jornadas de Acción Europeas que comenzaron el día de ayer, 14 de mayo, en Madrid, España. El día de hoy se realizará la concentración en Bruselas, Bélgica, y mañana 16 en Berlín y Praga, capital de la República Checa, quien en este momento preside la Unión Europea. Estas manifestaciones dan continuidad y preparan las decisiones que serán tomadas a este respecto en el mes de junio y será también en vísperas de las elecciones generales al Parlamento Europeo. Por último, hay que recordar que la Confederación Europea Sindical reagrupa a 82 organizaciones miembros de 36 países, así como 12 federaciones sindicales con aproximadamente 60 millones de trabajadores afiliados. La Confederación también, hay que mencionarlo, es reconocida por la Unión Europea y el Consejo de Europa como única organización interprofesional representativa a nivel europeo. Bien, pues esto es lo que está pasando en estos momentos, entre otras cosas, pero importante a nivel europeo en el mundo laboral y sindical. Este es el reporte para la Remarque, Alberto Brena, desde París, Francia. Buenos días.
Gracias, Alberto. Buenos días. Bueno, la lucha sindical, la lucha laboral, ha estado en todo el mundo presente a través de la historia y esto se demostrando un primero de mayo aquí que pudo pasar un poco inadvertido por todo este problema de la emergencia sanitaria, pero que sin duda los sindicatos y están totalmente trabajando para frenar, bueno, los sindicatos independientes libres para frenar esta posible iniciativa. Precisamente aquí pregunto, ¿qué están haciendo para contrarrestar la posible iniciativa de Lozano y la cúpula ideológica, podría ser del PAN o del propio Calderón y su gobierno?
Y la Coparmex.
Y la Coparmex.
Nosotros llevamos muchos años luchando contra las reformas de tipo neoliberal, en particular la ley del trabajo. Lo primero que hicimos fue detectar el documento antes de que se hiciera público, hacerlo público y tratar de demostrarle a la gente lo que se nos venía encima. Por otro lado, a nivel internacional, sobre todo con nuestros compañeros de Canadá y Estados Unidos, mostrar los nuevos mecanismos que quieren establecer para abaratar los costos de producción e inclusive tratar de cabildear con congresistas de Estados Unidos y Canadá cómo esa forma de abaratar los costos de producción sacrificando los derechos laborales va en contra de los acuerdos que ellos mismos han establecido a través del TLCAN. Nosotros estamos en contra del TLCAN, creemos que eso debe no solo modificarse, reestructurarse, crear otro mecanismo. Y existen los acuerdos paralelos. Los acuerdos paralelos son en materia laboral, entre otras cosas, es el respeto o el equilibrio paralelos que no tienen ninguna obligación de seguir los gobiernos. Si bien estamos en contra del Tratado de Libre Comercio en su estructura, en su forma, y que había que hacer otra cosa nueva, la propuesta de Obama, y esto lo digo a la reforma laboral, la respuesta de Obama de integrar el capítulo laboral al cuerpo del tratado, nos daría posibilidades de que estas denuncias que hemos hecho y que hemos ganado y que hemos hecho públicas junto con sindicatos de Canadá y Estados Unidos se vuelvan obligatorias el cumplimiento de las resoluciones con referencia, por ejemplo, a la violación de la libertad sindical o a la disminución de los derechos laborales. En el caso de la reforma Abascal, logramos que congresistas de Estados Unidos declararan por escrito, con carta dirigida a Vicente Fox, que esa reforma violaba los acuerdos de libre comercio porque se convertía en una práctica de competencia desleal al suprimir los derechos laborales. Y logramos que organizaciones tan importantes como los observadores de derechos humanos en Estados Unidos, Human Watch Right, hicieron una declaración específica en contra de la reforma Abascal. Ya tenemos la reforma Lozano en la mano, la propuesta. Lo que hay que hacer es difundirla y mostrar con nuestros aliados internacionales y propia gente en este país lo que significa. Un dato nada más. En este momento nadie que tenga empleo puede perder el empleo si la chamba existe. Es decir, si hay chamba, tú que me estás escuchando, compañero y compañera, si hay chamba en tu empresa, en tu oficina, no te pueden correr. No pueden quitarte la chamba a ti para que una persona haga la chamba de dos o de tres. No pueden quitarte. Tienen obligación de mantenerte. La reforma Lozano lo que pretende es disminuir el gasto de salarios caídos que tendría que pagar el patrón en caso de despido, de tal manera que a partir de esa reforma, tú que tienes chamba, puedas perderla sin que le cueste al patrón. Si en este momento te quieren correr, tendría que ganar un juicio el patrón muy largo y además pagar una lanota para quitarte tu empleo. En este momento, con la reforma Lozano, despídete de tu chamba, no vas a tener posibilidades de pelear absolutamente nada.
Si solo te dan tu finiquito.
Así es, y a veces ni eso. Porque como no generas antigüedad, ¿cuál finiquito, cuál antigüedad? Sí. No, si la reforma Lozano se lleva a la práctica, vete despidiendo de tu trabajo, porque en cualquier momento el patrón te puede despedir. En este momento no puede. Si te despiden, no firme renuncia, no firme ningún documento, vamos a la demanda, corren salarios caídos y lo más seguro, porque siempre te despiden por manera injustificado, casi siempre, podemos ganar la reinstalación. Esa es la ventaja que tenemos ahorita, no hay que perderla.
Enrique.
Sí, y aquí complementando lo que dice Jorge, a través de la difusión de lo que se pretende hacer, pues tan fácil también es conseguir esta pretendida reforma, que entra uno a la página de la Secretaría del Trabajo ahora, y ellos mismos ya tienen ahí lo que pretenden reformar de esta ley, ¿no? En cuanto a las demás condiciones que se perderían en cuanto a los derechos de los trabajadores, hasta hoy, mencionaba yo hace un momento que el contrato... por tiempo determinado es una excepción, y hoy lo utilizan ilegalmente y arbitrariamente los patrones, ¿no? Cuando subsiste la fuente de trabajo por muchísimo tiempo, el Poder Judicial de la Federación ha establecido a través de tesis que si a uno lo hacen como trabajador estar firmando contratos por tiempo determinado, esto es ilegal. Lo que procede es que el contrato debe de ser por tiempo indeterminado, y eso nos da la posibilidad de mantener el trabajo. Lo que nos dice la Constitución a través del artículo 123 en su fracción 22 en cuanto a la estabilidad al trabajo, el derecho que tenemos los trabajadores a esto, ¿no? ¿Qué sucede también con esta o qué se pretende que suceda con esta reforma? Cuando tengamos en un momento dado este contrato por tiempo indeterminado y al patrón, porque se le pega la gana, lo despide a uno va a la demanda por ese despido injustificado. ¿Y ahora qué se pretende con esta reforma? Que ya no se paguen todos los salarios caídos cuando gana uno esta demanda. Lo que se pretende ahora es que nada más 6 meses se le paguen a uno de salario caído. Y lo demás, si después de estos 6 meses continúa la demanda, lo que se llegará a pagar será cierto porcentaje de interés del salario que tenía uno. Hoy, como una sanción que se tiene por esa ilegalidad que comete el patrón cuando despide a uno injustificadamente, se le tiene que pagar al trabajador todos los salarios caídos. Y como bien lo decía Jorge, estos procesos de demanda luego tardan bastante, hasta 4 o 8 años. Y aquel trabajador que mantiene esa lucha y gana esta demanda, pues recibe, como bien lo decía Jorge, una lanota. Ahora ya no va a ser así con esta reforma. Lo que se pretende, como lo decía antes, es que nada más se paguen 6 meses de salario íntegro.
Pero ojo, esta lanota que recibe si gana el juicio es una mínima indemnización, sí, por la tragedia familiar de haber recibido un despido. Es decir, tú que me estás escuchando, si te despiden, no aceptes finiquito, no aceptes liquidación, no firmes tu renuncia. Acércate a la Remalt, ahí te pueden conectar con asesoría para que defiendas tus derechos, porque en este momento, mientras no entre, no se aplique, no pase la reforma Lozano, tienes derecho a mantener tu trabajo, aunque el patrón no quiera mantenerte en el trabajo.
Así es.
Y esa lana, esos 6 años, esos 8 años que tú sufriste, que fue una tragedia familiar, es una mínima reivindicación económica a los gastos y males que te hicieron pasar, y es causa provocada por el patrón, y el patrón tiene que pagarlo.
Así es.
Conclusión, en tiempo de crisis no acepte los despidos.
Importante saberlo, y ahorita tú decías acérquese a la Remalt, también al SILAS, pueden acercarse al FAT. Bueno, tú eres del FAT y no dijiste el FAT, al propio FAT, que ahorita damos los teléfonos de las 3 partes a las que pueden ustedes pedir asesoría. Algo mencionabas, Jorge, estamos por terminar, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta posible renegociación, digamos que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ha hablado de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses en el marco de este acuerdo. Preocupa que aquí en México, obviamente lo va a defender por el interés de su propio país, eso se puede entender claro, y preocupa que aquí en México, quien, entre comillas, se dice estar gobernando a México, no vea por los intereses de su propia clase trabajadora, sino por los propios intereses de los patrones.
Te voy a explicar cómo funciona este mecanismo de los acuerdos paralelos. En México violan el derecho a la libertad sindical, despiden a 5 compañeros y TAPSA, no les dan derecho a formar su propio sindicato, los despiden. Metemos la queja. Nosotros no. Sindicatos de Canadá y Estados Unidos meten la queja, que son los que tienen derecho para decir, en México se están violando esos derechos. Se va a una oficina especial donde están...
Tarda años.
Dice usted, sí. Acuerdan que tenemos razón, entre los ministros se ponen de acuerdo y entonces mandan decir a México. Esos compañeros que despidieron, por favor... reinstálenlos después de 5 años y vuelvan a hacer el conteo para el sindicato. Lo reinstalan y al día siguiente los corren, y cuando quieres hacer el recuento ya corrió a todos los que votaban por el sindicato independiente. No funciona. O nosotros metemos una queja en esta oficina, porque en Carolina del Norte los trabajadores del gobierno no tienen derecho a formar sindicato y contrato colectivo. Y no pasa nada si la ganamos. Si se mete en el cuerpo del tratado, se vuelve obligatorio la resolución. Ya no es a criterio del gobierno. Se volvería obligatorio el respeto, en este caso, a la libertad sindical o al derecho a la contratación colectiva. Ese sería el único aporte que me parece fundamental. Y no es tanto para defender a trabajadores de Estados Unidos o no, porque eso nos mantiene en un mismo estándar. Entonces yo creo que es entrar esos acuerdos al cuerpo, beneficia a los trabajadores de los 3 países, y entonces sí, todas las demandas que metamos por violaciones en Canadá y en Estados Unidos, o ellos que metan por violaciones a los derechos laborales en México,
tienen carácter vinculante.
Así es.
Sí, pero curiosamente lo que pasa con todos los acuerdos de libre comercio, son contractuales o están específicamente con sanciones y demás, todo lo que tiene que ver a libre comercio, a la circulación de mercancías, a inversiones, pero todo aquello que tiene que ver con lo laboral, lo social, lo ambiental, queda precisamente como acuerdos paralelos. En este caso, pero aún con el acuerdo con la Unión Europea, ni siquiera se mencionan más que a través de la cláusula democrática, que igual no tiene ninguna validez jurídica.
Como la llamada misa, ¿va y qué quiere?
Sí.
Como los patrones.
Sí, sí, sí.
No,
¿y cómo lo vinculas? ¿Y cómo vinculas la violación a veces de las propias transnacionales estadounidenses, canadienses? El caso de las mineras ha sido evidente. en varias partes del país.
Bueno, aquí hay un elemento que se está trabajando aparte, que es el ISO 26000, que se está intentando establecer unos criterios sobre el ser social empresarial no definido por los empresarios. Ellos sacaron ese rollo por manera publicitaria, no, se está tratando de trabajar en un ISO 26000 que se convierta obligatoria a los empresarios la responsabilidad social, y esta nosotros la vinculamos de manera natural al medio ambiente y derechos laborales, pero ese es motivo de otro programa que a ver cuando lo organizamos.
Actualmente, ¿cómo está el sindicalismo en México? Están los sindicatos corporativos, están también los sindicatos independientes. ¿Cómo va esa lucha? ¿Cómo se va ganando?
Mira, ojalá se fuera ganando. Somos sindicatos de resistencia. Por un lado está el ESME, que produce creo que el 1% de la energía eléctrica. Es un sindicato muy combativo, sí. Pero no comparado con el SUTER. Y los sindicatos independientes, a pesar de que la UNT tiene un número muy importante, quizás que la CTM de manera real, el caso es que el 95% de los contratos colectivos de este país son contratos de protección patronal. El mecanismo de control, es decir, el corporativismo, obliga a cualquier trabajador a tener un empleo, inclusive el bolero de la esquina, el vendedor de tacos de la esquina, el taxista, a pertenecer a una sindical, una central sindical corporativa. Entonces, cuando me dicen que la CTM se está cayendo, pues se estará cayendo en diputados.
Sí, a lo mejor.
Pero a nivel de mecanismos de control está muy fuerte. Entonces, no es nada fácil enfrentarse cotidianamente, porque te enfrentas en una empresa, los trabajadores dicen, queremos la libertad sindical. Vienen los despidos, te enfrentas primero al sindicato. Después a los patrones, que quieren defender a su sindicato, que son los sindicatos corporativos. Y después al gobierno, que defiende a sus sindicatos y a sus patrones. Entonces, la lucha es de resistencia. Aún así tenemos algunos triunfos, pero estamos batallando contra corriente, y es muy importante cambiar las reglas del juego, romper el esquema corporativo, porque lejos de debilitarse, los académicos que estudian la política en este país creen que con la llegada al PAN se rompieron los mecanismos corporativos. No es cierto. La CTM nunca fue un factor fundamental para el voto, porque no había libertad, no había democracia. Y ahora que la hubo, el mecanismo corporativo del CENTE, del Vester,
pues ahí está, de Calderón,
lejos de debilitarse, el corporativo está fuertísimo. Y a nivel de fábrica, entre más riesgo tienen, más violentos y cabrones se ponen. Entonces, vamos, alabemos el sindicalismo que hacemos, que es un sindicalismo de resistencia, resistencia ante las condiciones, porque tenemos propuestas y algunas empresas hemos avanzado bastante en echar adelante una serie de problemas propios de del sistema mexicano de funcionamiento. Pero en fin, la lucha es difícil, existimos, es la gran victoria nuestra existir, y seguimos proponiendo y reelaborando las propuestas para el cambio de sistema y luchando para que en cada centro de trabajo sean los trabajadores los que decidan qué sindicato quieren y no se los imponga el patrón a través de sindicatos blancos o CROC o CTM.
Sí, a mí me preocupa que tú dices la lucha individual laboral a veces se puede ganar, un caso particular, pero las colectivas, que precisamente son las que van a fortalecer los derechos de los y las trabajadoras, finalmente son las que luego van perdiendo la batalla. Tenemos ahorita el caso de Cananea otra vez, estaba el caso también de los mineros en Michoacán, y luchas así que han sido totalmente reprimidas, ultrajadas, golpeadas.
Nos queda de dos, o nos deprimimos o combatimos.
O combatimos.
Combatimos.
Pero realmente, que seamos combativos, yo veo a los compañeros, hay bastantes compañeros con muchísimo más experiencia que yo, y cuando yo me pongo a platicar con ellos y les digo, ¿qué estamos haciendo realmente, no? Porque está bien que vayamos a los foros, que estemos en los foros, o sea, ve uno a los sindicatos fuertes independientes, pero al final de cuentas de repente ve uno a los compañeros mineros, de alguna manera, ¿a qué me refiero solos? A que en los momentos en donde nos debemos de sumar todos, pues nos sumamos nada más a través tal vez de mediáticamente, ¿no? Pero no vamos más allá. O sea, y eso particularmente a mí, yo digo, eso me causa tristeza e indignación de ver cómo nos están golpeando a la clase trabajadora y no le entramos más allá, ¿no?
Está bien, yo creo que es parte de la depresión. Comisión, yo te invitaría que fuéramos a los centros de trabajo para que vieras las batallas cotidianas reales.
Sí.
Y que no es un problema de andar en foritos o en programas de radio.
No, no, sí.
La vida real de los sindicatos no está en los foros,
sino
en la vida cotidiana de los centros de trabajo. Y ahí sí hay lucha.
Así es.
Y eso
es
un ánimo.
Sí, a veces claro, también los foros pueden servir porque se va acercando gente nueva, gente que se va involucrando a esta lucha.
Y se difunde, pero no es solamente.
Y no es solamente, ¿no? Tú dices los centros de trabajo. Siempre se nos va el tiempo y quedan cosas en el aire, pero yo quisiera, antes de tener que cerrar el programa, que nos den información. Por ejemplo, el teléfono de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, 5355-1177, pero está también el teléfono del Frente Autónomo del Trabajo.
La página web del FAT, ahí vienen los teléfonos, viene un pequeño ensayo sobre la reforma laboral y los contactos.
¿Cuál es la página?
www.fatmexico.org.
Punto.
Es FATMexico seguidito, corridito, con minúsculas. FATMexico.org. Y ahí establecemos el contacto que ustedes necesitan.
¿Y del Silas, Enrique?
Sí, es www.silas.org y el teléfono es 5514-7675. También aprovecho para hacerle una invitación a los compañeros trabajadores. Del 19, 20 y 21 de junio tenemos la Conferencia Sindical Nacional, donde tratamos múltiples temas sobre lo laboral a nivel internacional y a nivel nacional. Vienen ponentes internacionales y hay ponentes nacionales muy importantes.
¿Dónde va a ser?
Esto va a ser en el Hotel Ejecutivo, aquí en el Distrito Federal.
¿Nos puedes volver a abrir las fechas?
Es el 19, 20 y 21 de junio.
¿Se requiere invitación?
Es abierto al público.
Sí,
de cualquier manera pueden llamar al Silas o consultar la página y ahí está la información.
Sí. Jorge, nos quedan pocos minutos. Yo creo que tú nos puedes aquí contestar o informar un poco más qué están haciendo también con la lucha internacional. Supongo que tienen alianzas internacionales, ya lo mencionabas durante el programa, para precisamente, Alberto decía, lo que se está haciendo en Europa, nuestro corresponsal allá, para fortalecer y seguir luchando por los derechos ganados y las conquistas ganadas a través de la historia.
Sí, la clave está en que las estrategias de relación internacional tienen que ser estrategias solidarias. Es decir, nosotros partimos de la solidaridad en lo que los compañeros necesiten. Y de manera natural se dan procesos de unidad, con lo cual se fortalecen las luchas locales. Una de los últimos avances es una propuesta que hicimos a través del FATE, y luego la UNET, de la formación de la Trinacional de Trabajadores y Sindicatos de la Energía, para enfrentar de manera conjunta a los sindicatos de Canadá, Estados Unidos y México las reformas energéticas, no solamente en el marco del Tratado de Libre Comercio, sino en el marco general de la materia de trabajo y la soberanía energética. Entonces, es un avance muy importante porque por primera vez logramos conformar una pequeña estructura trinacional con el tema central de la defensa de la soberanía energética y los derechos laborales. Además, se tienen relaciones muy cercanas con sindicatos muy importantes de Canadá, como los metalúrgicos, y Estados Unidos en defensa del sindicato minero por la agresión a la intervención del Estado, y relaciones, por ejemplo, intentando establecer comités internacionales para empresas multinacionales en México, Estados Unidos, Canadá, la India, Japón, y estamos avanzando en eso.
Pues quiero agradecer a Jorge del FAT, Enrique del Silas, gracias, buenos días. Norma Castañeda, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Remal. Si desean contar con más información de la Remal, pueden marcar los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. La página electrónica, remal@laneta.apc.ec, perdón, es el correo, y la página es www.remal.org.mx. Gracias a nuestros invitados.